En Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Bienvenidos una semana más a este tiempo de reflexión y de análisis de la realidad social. El mundo está herido y sangra por muchas de sus extremidades. Hoy hablaremos de la situación del hambre en el planeta. Se celebra la Semana para la Erradicación de la Pobreza y queremos saber cuál es la radiografía del hambre en estos momentos. Pero, ¿qué es el hambre? ¿Quién tiene hambre? ¿O quién es pobre ahora? Las cosas han cambiado mucho y nada tiene que ver la persona con necesidad de hoy a la que imaginábamos hace ya algún tiempo. Carlos Usías, responsable de la Red Española de Lucha contra la Exclusión Social y la Pobreza en nuestro país.
Indicar que todos los grupos de población tienen menor renta que tenían real que la que tenían en el 2008-2009, aunque sí es cierto que el sector, en la parte, digamos, más vulnerable de la sociedad, está muchísimo peor que el resto de componentes. El 25% de la población de rentas más modestas tiene una pérdida de renta mucho más alta que el otro, que el 50% mayor de mayor renta.
Ellas son además las que más sufren la pobreza y las familias con hijos, las que peor lo pasan en estos tiempos de dificultad. Ahora mismo tener un empleo tampoco garantiza no pasar hambre, según los estudios realizados. La actualidad de la semana se dibuja también con estas cifras desoladoras y con los gritos y cánticos de esperanza que nos llegan desde Teherán. Una gran movilización en la universidad de esta ciudad desafía al régimen de Irán en la ya quinta semana de protestas. Hay marchas convocadas en distintos lugares de este país, pero ¿será posible que las cosas cambien en Irán? La profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, Susana Mangana, dice que lo triste es que todavía tenga que existir una policía de la moral en pleno siglo XXI. Escuchen.
¿Hay diferencia en estas manifestaciones? ¿Puede haber un cambio en esta República Islámica?
Sí, evidentemente hay una diferencia muy importante. Es que si bien ahora las protestas han sido lideradas por mujeres, sobre todo jóvenes, también las acompañan muchos hombres, muchos varones que están hartos de la corrupción en su país, que están hartos de las patrañas y mentiras de las autoridades iraníes, que siguen diciendo que todos los males de la República Islámica se deben justamente a la injerencia de potencias extranjeras. No hay diálogo entre la sociedad civil iraní y las autoridades y es por eso que, sufriendo una recesión económica y un código muy estricto de conducta en las calles, no solo para las mujeres, sino que también se prohíbe que los hombres canten o bailen, es decir, no hay libertades individuales como las conocemos en Latinoamérica o en Europa. Entonces la sociedad está harta y ha dicho un basta ya. Y eso es lo que están exigiendo, no solo que se elimine el cuerpo policial de la moral y no solo que permitan a la mujer elegir libremente su vestimenta, sino que rindan cuentas al pueblo y que se sienten a negociar libertades y liberalización democrática para la sociedad iraní.
¿Pero usted ve realmente al gobierno conservador de Irán con ánimo de negociar, de conversar, de generar cambios?
No, para nada. Es justamente lo contrario. Ellos siempre responden de la misma forma, ejerciendo una violencia desmesurada y sobre todo ejerciendo mano dura contra los manifestantes, los tildan de subversivos, los tildan de agentes infiltrados desde el extranjero. Entonces van a reprimir, ya lo están haciendo, estas violentas protestas. Recordemos que se están manifestando en las 31 provincias de Irán. Hay más de 1.200 detenidos, más de una cincuentena de muertos. Ha habido otras mujeres también asesinadas desde la muerte de Mahsa Amini por osar quitarse el velo frente a los basijis, que son esos motoristas que son realmente los que responden a las autoridades iraníes y que van a romper, que van a violentar las manifestaciones y enfrentarse así a los que protestan. Por eso es necesaria la presión desde la comunidad internacional.
Y hablando precisamente de ellas, se ha conmemorado el Día Internacional de las Niñas. Ellas están desprotegidas. Sufren más las injusticias y sobre ellas se nota todavía más las consecuencias de los conflictos. Alrededor de 3 millones de niñas están en riesgo de sufrir mutilación femenina cada año. Una de cada 5 han contraído matrimonio antes de los 18 años. Cerca de 13 millones de chicas de entre 15 y 19 años han sido forzadas a tener relaciones sexuales. Desde luego hay poco más que añadir, aunque sí, una petición está.
Yo quiero defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Vos podés.
Yo quiero proteger a mi país.
Vos podés.
DJ, quiero informar.
Yo quiero ser vicepresidenta.
Si querés, vas a ser presidenta.
Generación Igualdad.
Generación Igualdad.
Generación Igualdad.
Generación Igualdad.
Pues ese sería el mensaje. Si quieres, puedes. Hay que seguir luchando por los derechos de las menores y por un futuro más justo para todas ellas. Un futuro en donde haya igualdad en mayúsculas. Comenzamos esta Torre de Babel. Nos acompañan un día más. ¿Quieren conocer más el mundo en el que vivimos? Pues entren, pasen y abran bien los oídos. Adelante.
Canal Extremadura Radio.
¿Qué es la pobreza? ¿Qué entendemos ahora mismo por pobreza? ¿Quién sería pobre en estos momentos? Los estudios e informes dicen que 13 millones de personas en nuestro país están en riesgo de exclusión y casi un 45% llega a duras penas, con dificultad a final de mes. Eso aquí, en nuestro país. En el resto del mundo también crece el número de familias que no tienen lo necesario. Y lo hace además el aumento de los casos de pobreza a pasos agigantados, sobre todo después de la COVID. Estos sonidos describirían quizá el momento por el que atraviesan muchas familias.
Porque antes con un sueldo llegabas a la final de mes a trancas y barrancas, pero es que ahora
compramos unas cosas en un sitio, en otro, así estamos, para poder llegar a fin de mes, porque si no es muy difícil.
No, nosotros no hacemos nada, vida social, nada, solo simplemente trabajar, porque si no, y si dejas de trabajar no comes.
¿Dónde estáis viviendo vosotros?
Ahora con nuestros padres. Y pues es lo que toca.
Los hogares con menos ingresos dedican más de un 33% al consumo total del pago de vivienda, gas, electricidad, gasolina.
Y en el marco de estos días, en donde se conmemora la Semana para la Erradicación de la Pobreza, queremos charlar con una experta, con una investigadora en Derecho a la Alimentación y Derechos Humanos. Ella es profesora de la Universidad Carlos III y forma parte del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España. Ella es Elena de Luis Romero, ya está con nosotros. Hola, muy buenas, Elena. Gracias por estar con nosotros aquí en Canal Extremadura Radio.
Hola, gracias a vosotros por invitarme.
Como decíamos, nos encontramos en el marco, ¿no?, de estos días contra la pobreza y el día de la erradicación precisamente de la pobreza que se conmemoraba el 17 de octubre. Y bueno, quizás ahora más que nunca, ¿la pobreza es más pobreza?
Sí, a ver, yo creo que el concepto de pobreza ha evolucionado bastante en los últimos años, ¿no? Y si antes se consideraba una persona en situación de pobreza era una persona con carencia de ingresos, lo que tenemos ahora mismo es una pobreza multidimensional, ¿verdad? Una pobreza que atraviesa distintas dimensiones que tienen que ver con la alimentación, con la falta, por ejemplo, de poder calentar la casa, ¿no? La carencia de ingresos nos lleva, por ejemplo, a una falta de oportunidades para tener una vida digna, pero en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito pues de la energía, ¿no? En el ámbito de la alimentación. Entonces yo creo que es muy importante también insistir en esa dimensión, ¿no?, multidimensional de la pobreza, porque además lo que estamos viendo en los últimos informes, ¿verdad?, que vienen saliendo también en estos años, es que incluso una persona con ciertos ingresos o incluso con un trabajo puede también estar en una situación de carencia grave de otra serie de elementos necesarios para una vida digna, ¿no? Y yo creo que el caso de alimentación y el caso, por ejemplo, energético también es muy claro, ¿no? En nuestro país y en otros lugares.
Uh-huh. Hablamos de un contexto, el actual, en donde hay muchas incertidumbres. La situación está complicada a nivel no solamente de nuestro país, sino internacional. Y cada vez oímos hablar más de la inseguridad alimentaria, ¿no?
Sí. Yo creo, además, que es muy importante entender un poco la magnitud de las cifras que hay detrás, ¿no? Porque yo siempre digo que para mí uno de los mayores fracasos que tenemos como humanidad, ¿no?, y como sistema, es que todavía haya gente que muera de hambre, ¿no? Entonces yo creo que entender las cifras que hay detrás y ver también cómo ha ido evolucionando esta situación de la inseguridad alimentaria y entender un poco que cuando hablamos de inseguridad alimentaria, claro, es lo contrario de la seguridad alimentaria. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, eso implica que todas las personas tienen acceso físico, social, económico, a alimentos que son suficientes y nutritivos para satisfacer sus necesidades diarias, ¿no? Y claro, inseguridad alimentaria supone lo contrario, es decir, hay muchas limitaciones en la capacidad para obtener esos alimentos, ¿no? Y fijaros, ¿no?, que en el último informe, bueno, la FAO elabora anualmente un informe para ver el estado de la seguridad alimentaria en el mundo, y en el último informe nos habla de que entre 700 y 828 millones de personas padecen hambre. Es decir, estamos hablando casi de un 10% de la población mundial. A mí esto me parece realmente dramático, ¿no? O sea, muy dramático, porque estamos además en un momento en el que hay un montón de compromisos internacionales encima de la mesa, ¿no?, con la Agenda 2030, donde hay un objetivo específico dirigido a la lucha contra el hambre. Y lejos de ir alcanzando estos objetivos, lo que nos encontramos es que estamos muy lejos, estamos en una situación también de empeoramiento.
No, te iba a decir que muchas veces, o sobre todo ya hace tiempo, ¿no?, hablábamos de pobreza y pensábamos que era algo lejano, que pasaba en otros países, en otros lugares. Como bien decías, hay más de 800 millones de personas que pasan hambre, pero aquí en nuestro país las cifras hablan de más de 13 millones de personas que están en riesgo también de pobreza, ¿no?
Claro, claro. Por eso yo creo que es muy importante entender lo que decía antes, ¿no?, esa dimensión, ¿no?, esa multidimensionalidad de la pobreza, y entender que muchas veces, aunque una persona a lo mejor no esté dentro de estos indicadores, estas cifras que estamos dando, está, digamos, en la cuerda floja. Es decir, está en una situación de alta vulnerabilidad. Con lo cual, cualquier cosa, o sea, como puede ser a lo mejor una pérdida de empleo en la unidad familiar, una situación complicada, una enfermedad, lo que sea, hace que esa persona ya pueda pasar a engrosar, ¿no?, estos indicadores, estas cifras de alta vulnerabilidad y, por tanto, de pobreza, ¿no? Claro, los datos que daba yo antes de los cerca de 800 millones de personas son personas que padecen hambre, es decir, que estarían en una inseguridad alimentaria muy grave. Pero también tenemos situaciones de inseguridad alimentaria grave, moderada, y de hecho son a nivel mundial son más de 2.000 millones de personas los que tienen una inseguridad alimentaria grave o moderada, ¿vale? Pero también una dieta saludable no es posible o es inasequible para más de 3.000 millones de personas, y eso también efectivamente nos remite, por ejemplo, a países como el nuestro. Hay muchas familias que no pueden tener una dieta sana o una dieta lo suficientemente nutritiva todos los días ni todos los meses, ¿no? Y esto además, claro, tiene mucho que ver con las personas en situación más vulnerable, ¿no?, con la pobreza.
Además, hay algunos recientes informes que añaden, si cabe, pues otro matiz más a todo esto que estamos hablando. Dice, las personas más pobres viven 4 años menos que las ricas, por ejemplo, aquí en nuestro país. Supongo que en el resto del mundo también esto se notará y será evidente. Hay, claro, consecuencias para la salud, ¿no?
Claro, o sea, a mí me gusta mucho además abordar todas estas cuestiones de inseguridad alimentaria desde lo que supone de violación de un derecho humano como es el derecho a la alimentación, y no solo el derecho a la alimentación, sino otros muchos derechos humanos. Es decir, la alimentación es un derecho esencial para poder tener una vida y una vida digna, ¿no? Entonces, claro, se relaciona muchísimo con el derecho a la salud, con el derecho a la igualdad, con el derecho a la educación, con la situación también de las niñas y las mujeres, ¿no?, que son los que más sufren este tipo de situaciones de inseguridad alimentaria. pero claramente hay un impacto directo en las condiciones de la salud, ¿no?
¿Cómo podemos garantizar ese derecho, Elena? ¿Hacia dónde tenemos que ir o qué tenemos que hacer para intentar solventar esta situación que se complica por días, casi por horas, podríamos decir, ¿no?
Claro, yo creo que es muy importante poner el foco donde hay que ponerlo. Quiero decir, porque muchas veces la opinión pública es de que no hay alimentos suficientes porque hay muchas personas en el mundo, ¿no? Y eso es un error muy grande. O sea, quiero decir, el problema de la falta de, o sea, no hay un problema de falta de alimentos, sino es un problema de acceso a alimentos que están disponibles. Con lo cual, estamos hablando también de una inequidad y de una distribución muy desigual, ¿no?, del alimento en el mundo. Entonces, yo creo que primero, efectivamente, ¿no?, el ahondar en las causas de la falta de alimentos o la falta de acceso a alimentos, a mí me parece una cosa importante, ¿no? Tener en cuenta que, efectivamente, la inseguridad alimentaria no afecta por igual, ¿no? Y estamos viendo que afecta a las personas más vulnerables, las que más dependen, por ejemplo, de la agricultura para sobrevivir, ¿no? Y eso pasa en muchos países de Asia, de África o en el mundo rural, por ejemplo, ¿no? De muchos países también más desarrollados. Entonces yo creo que lo que hay que plantearse es algunas de las causas que están detrás, ¿no? Por ejemplo, algo también muy dramático y que claro, representa una paradoja tremenda, es que un 17% de los alimentos que se producen se tiran a la basura, es decir, el desperdicio de alimentos. Es algo a lo que a lo mejor hasta ahora no se ha prestado suficiente atención y yo creo que tiene que ponerse en las agendas, ¿no? Las agendas también políticas, ¿no? ¿Cómo pueden tirarse tantos alimentos cuando hay gente que no tiene acceso a ellos, ¿no? Y luego también yo creo cuestionarse mucho todo el funcionamiento de los sistemas alimentarios globales y locales, ¿no? O sea, yo creo que también hay que entender que muchas veces el alimento es considerada una mercancía que se compra, que se vende y que es objeto de especulación en los mercados de futuros, ¿no? Eso yo creo que ahí hay que entrar necesariamente, ¿no? Regular el alimento como un derecho y por tanto no puede ser objeto de especulación, por ejemplo, ¿no?
Los pobres de hoy, como estamos contando, no son los que imaginábamos o pensábamos hace ya algún tiempo. Como decíamos, familias incluso con empleo, que no llegan a final de mes, podrían estar en esta situación que abordamos. Pero más allá de nuestro entorno más próximo, ¿qué países lo estarían pasando peor en estos momentos? No sé si tienes algún dato al respecto, porque se habla, por ejemplo, que el hambre se cobra la vida de cada 36 segundos de una persona en África Oriental. En el tiempo de esta entrevista, imagínense.
Claro, ¿no? Y por eso decía yo al principio que, claro, que a mí me parece de los dramas más grandes que tenemos, ¿no?, en estos momentos. O sea, porque además, al mismo tiempo, pues eso, decíamos, se tiran alimentos, al mismo tiempo también se está generando otro problema que también tiene que ver mucho con la inseguridad alimentaria, que es el problema de la obesidad y el sobrepeso, ¿no?, en otros países, con lo cual es que es un reparto desigual y yo creo que es todo lo que tenemos que abordar, ¿no?, y poner encima de la mesa. Efectivamente, claro, ¿dónde esta situación es mucho más dramática? En aquellos países y en aquellos contextos donde ya de por sí las crisis alimentarias son muy graves, son los países que más están sufriendo también estas desigualdades mundiales, ¿no? Entonces, claro, en algunos países de África esta situación, unido también a los efectos del cambio climático, o sea, también estos países son los que más vulnerables son a los efectos del cambio climático, más los conflictos, los desplazamientos, pues al final son los que son mucho más vulnerables a todos estos, por ejemplo, incrementos de precios y a todas estas crisis también mundiales, ¿no?
Pues ha sido todo un placer charlar contigo, Elena de Luis Romero, consultora e investigadora en Derecho a la Alimentación y Derechos Humanos y profesora de la Universidad Carlos III. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Miramos cara a cara a la Extremadura más solidaria en la Torre de Babel.
Vamos ahora ya con una campaña que pretende sensibilizar y hacer visible a la sociedad a la situación de las personas con parálisis cerebral. La campaña lleva el título Yo Decido. Presten atención.
Pues ahí me apetece la verde.
Vale, pero como no decides tú.
Pues hoy me apetece quedarme tranquilita en casa.
Vale, pero como no decides tú...
Pues hoy me apetece quedarme toda la mañana durmiendo. Voy a dormir hasta las 1000.
Vale, pero como no decides tú...
Pues me apetece la ensalada. Algo ligerito.
Vale, pero como no decides tú...
Estas situaciones son absurdas, ¿verdad? Pues las personas con parálisis cerebral las encontramos en nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero ya va siendo hora de que entiendas que somos iguales de capaces que tú para dirigir nuestra vida, tomando nuestras propias decisiones.
Yo decido la ropa que quiero llevar, aunque necesite un asistente personal para vestirme.
Yo decido si hoy como pescado o carne, aunque necesite ayuda de otra persona para comer.
Yo necesito apoyos para comunicarme, pero decido qué sistema de comunicación prefiero.
Yo necesito apoyos en mi día a día. Pero yo decido si vivo en una residencia o en un piso.
Es mi vida y son mis decisiones y yo decido cómo vivirla.
Una campaña para que se respeten los deseos y preferencias de las personas con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo para tener una vida independiente. Hablamos de la campaña y de la situación de este colectivo con Isabel Fernández, que ya está aquí con nosotros en Canal Extremadura Radio. Ella es coordinadora técnica de ASPAZ en Extremadura. Muy buenas, Isabel.
Hola, buenas. Este año la campaña del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que celebramos todos los años el día 6 de octubre, ha llevado el lema Yo Decido, y defendemos algo tan sencillo como que hemos de facilitar que las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo tomen sus decisiones sobre su propia vida. Las personas estamos hechas de decisiones grandes y pequeñas, como qué ropa ponerse, con quién quieren compartir su tiempo, si quieren un vaso de agua o una Coca-Cola. Y partimos de que el 80% de las personas con parálisis cerebral tiene grandes necesidades de apoyo, lo que significa que necesitan ayuda todo el tiempo, durante toda su vida, para realizar cualquier tipo de acción, tanto física, de comunicación, intelectuales. Y cada persona es un mundo, sus necesidades son diferentes. Por eso, para promover su vida independiente, pues tenemos que elaborar como un traje a medida de los apoyos que necesiten y cubran de forma adecuada y suficiente las necesidades que tiene cada persona. Las soluciones estancas en este caso no nos sirven. Los apoyos y el cómo darlos variarán según cada caso. Y somos el resto de personas quienes debemos adaptarnos a las personas con grandes necesidades de apoyo para facilitar así su vida independiente y no que estas personas se adapten a cómo está configurada la sociedad.
Precisamente en ese spot, ¿no?, dicen, quiero ser yo quien decida si vivo en un piso, en una residencia o qué tipo de atenciones necesito. En relación a este asunto, ¿hay servicios suficientes? ¿Cómo está la situación aquí en nuestra comunidad autónoma?
Pues a ver, en cuanto a los servicios, partimos de que la parálisis cerebral se caracteriza porque es una pluridiscapacidad. Cada persona puede tener una combinación de distintas discapacidades, aunque todas comparten la discapacidad física. Con esto en mente y sumado a que para promover la vida independiente hay que ofrecer una serie de apoyos específicos a cada persona, la primera necesidad es el incremento de los recursos humanos y económicos para que podamos garantizar la adecuación de estos apoyos y facilitar la vida independiente de cada persona. Las asociaciones de parálisis cerebral ofrecemos ya un abanico de servicios encaminados a fomentar esa autonomía, pero lo hacemos a pesar de que estamos infrafinanciadas por parte de la Administración y flexibilizamos, tenemos que flexibilizar estos servicios para facilitar la toma de decisiones y la vida independiente de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo. Y flexibilizar implica, entre otras cuestiones, pues reducir ratios, personalizar al máximo la atención, incrementar los recursos disponibles. y pues demandamos más financiación, entre otras reivindicaciones.
En el mundo hay 17 millones de personas con parálisis cerebral y en concreto en España viven unas 120.000 aproximadamente con esta discapacidad. No sé si hay datos también aquí en Extremadura.
En Extremadura aproximadamente atendemos a unas 900 personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines.
Isabel, pues un placer siempre hablar con vosotros, charlar de vuestra implicación y vuestra tarea a través de ASPACE. Recordamos que al fin y al cabo, ¿no?, tener una vida independiente es algo que es un derecho de todos, ¿no?, que así lo recoge las Naciones Unidas, ¿no?, en su artículo 19, que todas las personas tienen derecho a la vida independiente, ¿no? Así que hay que seguir luchando y trabajando por ello. Os agradecemos ese trabajo también diario que hacéis desde organizaciones como la vuestra. Y aquí estamos para escucharos siempre.
Muchísimas gracias.
Se nos agotó el tiempo por esta semana. Nos marchamos ya, no tenemos tiempo para más. Gracias por acompañarnos. Les esperamos, lo saben, en 7 días. Ojalá para entonces el mundo pueda ser mejor y más igualitario. Nos escuchamos. रंग कैसा लाई है तूने ही सजाई है मेरी तन्हाइयां।